Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Seguimos en este gran colegio, el Elvira Lindo, que nos ha abierto hoy las puertas, sentados en este aula, volviendo a esa edad de, bueno, pues de los 6 a los 13 años aproximadamente, donde estábamos todos intentando aprender y sobre todo intentando hacer que nuestra vida tuviera sentido de cara al futuro, que es lo que estamos aprendiendo hoy aquí con todos los niños, tanto de infantil como de primaria, que se encuentran en este colegio, pero también observando cómo desde el Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda están muy volcados por ofrecerles no solo lo que se aprende en las aulas a diario, sino que también hay muchísimas actividades que complementan toda esa educación y que les va a servir en un futuro. Por eso hoy nos está acompañando aquí en Mediodía de COPE en Valladolid, pues quien es el concejal de Educación y Deportes, Juan Manuel Sánchez. Muy buenos días.
Buenos días.
Estamos viendo cómo desde el Ayuntamiento os volcáis, tenéis muchísimas actividades que se llevan a cabo aquí en las aulas de los centros escolares, como el Elvira Lindo, apoyando y sobre todo también viviendo días como el Día de la Paz, intentando que el teatro también sea ese esencial, ¿no?, para los alumnos. Cuéntanos, ¿qué es lo que lleváis a cabo con todos los centros?
Bueno, pues aquí, desde el Ayuntamiento, aparte de actividades extraescolares, que hablaremos más tarde, pues aquí hacemos actividades para que conozcan además el municipio. Y bueno, pues para ponerte un ejemplo, es conoce tu ayuntamiento, visita tu biblioteca, Día de la Paz, teatro y escuela, programa de educación ambiental, conoce el jardín botánico, huertos escolares, día de la educación física en la calle, donde participan hasta 600 niños, y hacemos muchas actividades en la calle también, en la Plaza de España, arroyo seguro, riesgos, esto lo hablará luego nuestra policía local, que es riesgos en internet, prevención del consumo de alcohol y drogas y tal, y arroyo emprende, concurso de emprendedores, el futuro en nuestras manos, y luego un programa de también afectivo sexual para los, en principio para los centros escolares también, cada uno depende de la edad, ¿no? Y eso es lo que, las actividades que tenemos. Luego, pues actividades extraescolares deportivas, pues de 4 a 6 de la tarde, también en los propios centros escolares tenemos un montón de actividades.
Un programa muy amplio, diverso, que como digo, complementa todo lo que se hace en los centros, en las aulas. Y has hablado en concreto de, cómo también se apoyan las instituciones. Está con nosotros el oficial de la Policía Local de Arroyo, Carlos Peral. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Vosotros lleváis a cabo también talleres de educación vial, importantísimo para que estos chicos se conozcan de primera mano cómo se tienen que manejar, ¿no? Siendo peatón en este caso, y de mayor ya también cómo seguir y respetar las normas. Y también habláis con ellos de algo tan actual como son los riesgos en internet o la prevención de consumo de alcohol y drogas, los que a lo mejor en algún momento pueden estar tentados, ¿no?
Bueno, la verdad es que desde la Policía Local de Arroyo nos centramos principalmente en educación vial, porque la faceta de riesgos en internet, riesgos en redes sociales, prevención del consumo de alcohol y drogas, eso lo realiza la Guardia Civil a través de lo que se denomina el plan director. Ajá. En su día, desde la Policía Local, sí que propusimos ampliar nuestra gama de charlas, ¿no?, por decirlo de alguna forma, a estas dos temáticas, pero como ya lo hace la Guardia Civil, pues tampoco queremos ser redundantes, ¿no?, en este sentido. Uh-huh. Así que actualmente nos lo repartimos de esta forma, y nosotros, Policía Local, que nuestra función principal pues realmente es el tráfico, ¿no?, pues nos centramos en la educación vial y la faceta de prevención de riesgos en internet, redes sociales, etcétera, etcétera, y de prevención del consumo de alcohol y drogas lo lleva la Guardia Civil.
Y en cuanto a ese taller de educación vial, que se lo dais sobre todo desde segundo a sexto de primaria, y también en la ESO, ¿verdad?, ¿qué es lo que les enseñáis? ¿Cómo les educáis? Y sobre todo, ¿cómo atienden ellos y cómo lo reciben, ¿no?, todos los alumnos que también están aquí de público?
Bueno, pues a ver, en general lo reciben muy bien, porque yo creo que para los alumnos de primaria todo lo que sea salirse un poco del libro y ver a un policía en clase, pues generalmente les gusta bastante, les gusta bastante. Nosotros impartimos charlas, nos hemos centrado principalmente en la etapa de primaria, porque este municipio es un municipio joven y hasta hace poco pues no teníamos institutos. Y en la etapa de primaria lo que hacemos es dar dos tipos de talleres. A mí me gusta llamarlo talleres. No son charlas magistrales donde tú vas y le sueltas un rollo. Nos gusta que participen. Entonces, en los cursos impares, primero, tercero y quinto de primaria, lo que se hace es un taller teórico en clase adaptado a su edad, sobre las normas básicas de comportamiento. Comportamiento en la circulación, atendiendo a sus roles principales, como ellos son peatones, ellos son pasajeros de vehículos, ¿no? De vehículos privados, pero también de autobús, de autocar. Y luego, a medida que avanzamos en tercero y en quinto, pues ya adaptamos los contenidos. Y en quinto ya se centra también mucho la atención en la figura del niño como conductor de un vehículo, en este caso como conductor de bicicleta. Ahí se dan los talleres teóricos. Uh-huh. Y luego los cursos pares, segundo, cuarto y sexto, ahí lo que hacemos es un taller práctico. Montamos una pista infantil de tráfico.
Qué chulo.
Normalmente en el patio de los colegios, eso uh-huh. es lo que más les gusta. Utilizamos material de la Jefatura Provincial de Tráfico, que nos lo ha estado cediendo durante muchos años y actualmente nos lo sigue cediendo. Entonces nos coordinamos con ellos, porque es un material que la Jefatura Provincial pues cede a otros lugares. Y montamos una pista, la vamos montando de forma itinerante en todos los colegios. Sí que intentamos agrupar la actividad práctica en los 5 colegios pues en una época del año. Intentamos que sea mayo por la climatología, ¿no? Que suele hacer más bueno. Y nada, y en esos talleres pues lo que se hace es poner en práctica lo que se ha aprendido en las clases, en los talleres teóricos, uh-huh. es lo que se hace.
Bueno, pues más que interesante, sí. Normal que a ellos les guste, porque sí. según lo has explicado, Carlos, también yo creo que es algo que les llama la atención y que es muy importante que aprendan desde bien pequeñitos, ¿verdad?
Efectivamente, es lo primero que les decimos, que la educación vial es algo que se da a lo largo de toda la vida, o sea, no solamente desde que son niños, para que aprendan la normativa básica, formas de vivimos en sociedad, ¿no? Nos hemos dado unas normas y ellos tienen que saber que tienen que cumplir las normas, pero no solo para que no les denuncien, ¿no? Sino para, pues eso, para hacer más fácil la convivencia entre las personas y en última instancia, pues lo que tiene como objetivo esto es evitar la siniestralidad en un futuro. Y les decimos que la educación vial se da a lo largo de todas las etapas de la vida, cuando son niños y luego cuando son adultos e incluso cuando son muy mayores, la tercera edad, porque desgraciadamente los protagonistas de muchos accidentes de tráfico, atropellos, pues son personas que ya están en la última etapa de su vida, pierden condiciones físicas, psicológicas y son más proclives a tener accidentes. Y por ello, si no tienen una adecuada formación en educación vial, pues esto se agrava todavía más.
Pues de verdad que muy interesante también esa colaboración que hacéis desde la policía local de aquí de Arroyo de la Encomienda con todos los colegios. Y nos han hablado también antes en alguna ocasión de una colaboración muy especial que se hace con la Biblioteca Municipal, que todos los martes tiene un programa de ondas lectoras en el que les ayuda de alguna manera Maika Renedo, que es la bibliotecaria de aquí de Arroyo de la Encomienda, pues a saber qué libros les van a atrapar más. Maika, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Encantada. Estar aquí.
Igualmente, Maika, con esa sonrisa también siempre que te conocemos y que te caracteriza, decidiste sumarte a las iniciativas en las que la biblioteca y los colegios también se unen y en este caso con la Elvira Cadena dijiste yo también quiero participar en la radio, ¿no? ¿O cómo fue?
Pues un poco así. Me hicieron una entrevista el año pasado y me pareció la entrevista tan bonita, tan bien estudiada, que al salir luego en el hall, pues como por inconsciencia o no lo sé muy bien, las propuse, como las conocía de toda la vida, que llevamos aquí trabajando juntas en las visitas escolares, digo, ay, pues yo me uno, digo, yo quiero participar a través de la biblioteca. Y de manera inconsciente, pero a la vez muy consciente, donde me metía, estoy encantada, sí.
Y es que, claro, decías también, hay visitas de la biblioteca, desde siempre estáis muy unidos los centros sí. escolares con la biblioteca, ¿no? Hay una relación muy estrecha.
Sí, yo creo que al poco de abrirse la biblioteca, enseguida hay visitas escolares. Y es una manera de conocer los alumnos, que puede que no sean usuarios, dar a conocer o que ellos conozcan la biblioteca. Y esto me pareció una extensión de la literatura a través de las ondas lectoras.
Qué bonito, ¿eh? Esa extensión que has hecho y qué bien lo estás explicando. ¿Y qué se puede escuchar en ese Ondas Lectoras? ¿Cómo lo estructuras y, sobre todo, qué haces o cómo consigues que ellos, a través de tus palabras, también se enganchen a la lectura?
Pues hay una anécdota que a mí me parece un poco graciosa para mí. Yo el primer día hice el primer podcast, que
ajá,
yo le llamo
sí,
así.
Ahora
podcast,
se llama así, los podcasts.
Podcast a través del WAS. Yo le hice de seguido. O sea, no. Claro, a mí me duran mucho porque soy muy pesada. Y dije, ¡hala! Digo, madre mía, pues el hecho de seguido, yo con esto puedo. Y no es tanto, por ejemplo, la última vez, este último programa, hablamos de cómo cuidar los libros, imprescindible, que tenemos montado un sanatorio allí en la biblioteca, o sea, la médica soy yo, y se me ha ocurrido, pero otras veces hablamos de... A veces me proponen ellas temas y yo encuentro algún libro o algún autor, pero luego también depende de lo que esté yo leyendo en ese momento infantil o algo que a mí por cualquier razón se me ocurra, así va.
De alguna manera también ha habido muchos niños que o alumnos que hayan llamado un día a la biblioteca y ha dicho, te escuché el otro día, Maika, sí, y quiero ese libro que me has recomendado.
Sí, y sobre todo los padres. Oye, eso que has dicho tan bonito o tan que nos ha interesado, ¿dónde está? Y tú amablemente pues lo buscas o entablas una conversación porque has decidido ese tema. Mira, el último que hicimos en verano era porque yo había hecho una reseña para una guía bibliográfica que se llama Alina, del centro del PRAE, y a mí el libro no le conocía, la verdad sea dicha, y yo hice un recorrido con los personajes a través de lo que el autor y no los personajes nos iban contando. Depende del día que tenga, ¿eh? O sea, tampoco es una cosa que yo lo piense mucho.
Pero porque es que tienes tanto en la cabeza, Maika, que compartes también y lo es que estás explicando también.
Es que la biblioteca
tiene vida diaria.
Hombre, es que la biblioteca de Arroyo tiene un fondo muy amplio y muy bueno. Entonces tú vas paseando, como digo yo muchas veces, y paseando encuentras no lo que vayas buscando, es un poco serendipia. Entonces yo lo tengo muy hecho, ¿eh?
Qué maravilla colaborar con gente así, Juan Manuel, que participe tan directamente, que se involucre tanto y sobre todo que lo vivan de esta manera, ¿no? Tanto Carlos como Maika, con los centros escolares y que lo viváis también de esta manera desde el ayuntamiento.
Sí, nosotros la verdad que estamos encantados de la colaboración, bueno, tanto Policía Local como Maika con la biblioteca. La verdad que es un gusto, ¿no? Son gente muy profesional y seria, y eso, la verdad que yo que llevo ya, he estado bastante tiempo con Policía Local también, pues bueno, los conozco y la verdad que estamos muy contentos.
Claro que sí. Y nos hablabas, es que precisamente antes también, Juan Manuel, de todas las actividades que lleváis a cabo, como el visitar tu biblioteca, el conocer el ayuntamiento o volcaros mucho también con esa educación ambiental, ¿no? Que también es esencial para vosotros. Háblanos de ello.
Pues bueno, hacemos un poquito, nos vamos adaptando también a los tiempos de lo que hay más demanda para unas actividades u otras, ¿no? Cuando hay algo que vemos que tiene tirón y tiene demanda, pues hay veces que modificamos sobre la marcha algún programa, ¿no? Y bueno, siempre nosotros, yo como concejal de Educación y Deporte, pues cada mes nos reunimos con los directores de los centros escolares y, bueno, planificamos un poquito hacia dónde queremos ir y, bueno, entre todos siempre la verdad que marcamos un protocolo para el curso. En este caso, pues bueno, ofertamos pues cosas como la biblioteca, ¿no? Siempre luego cada centro escolar pues pide sus días y bueno, pues intentamos ahí organizarnos. Me hablabas también de, aparte de la hablamos de las actividades culturales, pero también de las actividades deportivas.
Claro.
Me parece que es lo que...
Sí, también decir, ¿no? Queremos aquí que nos lo expliques a todos nuestros oyentes todo,
bueno,
lo que lleváis
pues,
a cabo.
Las actividades culturales extraescolares deportivas, hacemos, por ejemplo, para que te hagas la idea, tenemos un montón de actividades. Nosotros lo que hacemos es un poco, contratamos una empresa para, bueno, pues para cubrir todas estas actividades. Y te pongo, por ejemplo, los de primera, lo que es infantil y primaria. Hacemos fútbol sala, multideporte, atletismo, música, esgrima, baile moderno, psicomotricidad y gimnasia rítmica. Y como novedad también... tenemos incluido actividades para alumnos con necesidades educativas especiales y entonces se imparten talleres de música en dos centros escolares, en este caso el CEIC Antica y el CEIC Atenea. Y luego también incluye natación que también es un poco, también llevamos a estos niños con Arroyo Inclusivo para hacer actividad de natación y también lo hacemos desde el CEIP Cantica. Entonces, un poco, pues bueno, atendemos un poquito todo lo que te digo yo, que según van surgiendo también, en este caso, chavales que tienen algún problema o alguna deficiencia, pues bueno, también sacamos actividades para poder que tengan inclusión también en este caso.
Claro que sí, importantísimo ese avance que habéis hecho, esa novedad que habéis incluido este año, pensando también en los más, especiales, vamos especiales, a decir así, sí. De Arroyo de la Encomienda, sí. Con todas estas actividades que también nos habéis explicado. Pues de verdad que os agradezco muchísimo que nos hayáis contado cada uno pues vuestra faceta y vuestra área dentro de lo que se hace también de cara a que estos jóvenes que nos están hoy escuchando, que están aquí muy atentos, pues sigan aprendiendo y sobre todo que vivan diferentes experiencias para poder desarrollarse personalmente en la vida. Juan Manuel, Carlos, Maika, muchísimas gracias a los tres.
Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
¿Quieres encontrar un restaurante donde comer sano y que sea sostenible? En nuestra guía podrás encontrar los restaurantes que cuidan de tu digestión y el medio ambiente. Certificamos a todos los restaurantes que están en nuestra plataforma. Entra en dondecomersano.es y disfruta de un menú agradable y sostenible. dondecomersano.es.
Es que tiene razón y cuando tiene razón hay que dártela. Cualquier día es bueno para ir a Villa del Prado Café Bar. Es perfecto para disfrutar de buenos mariscos. ¡Qué sabor tienen! ¡Qué producto, qué variedad y qué menús! Todo esto con una mao muy bien tirada y los pescados y mariscos de Pescadería La Alondra es el plan perfecto. Villa del Prado Café Bar en Monasterio Santo Domingo de Silos 1.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado. Al servicio de Valladolid.
Quienes están siempre al servicio de los vallisoletanos y en este caso también de los valencianos son el Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Valladolid. No dudaron ni un segundo cuando el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, cogió el teléfono para llamar al alcalde de Aldaya y decirle que contaba con la ayuda de Valladolid y todos los servicios que teníamos en apuntarse enseguida muchísimos voluntarios de todo ese cuerpo maravilloso de bomberos que tenemos en Valladolid y que han estado trabajando sin descanso. Algo que nos han dicho todas las personas con las que estamos pidiendo hablar, que están allí en esa zona catastrófica de Valencia, es que una cosa es lo que se ven imágenes, todas las imágenes además que están llegando, y otra cosa es la catástrofe que vives cuando pisas el barro. Ese yo creo que también lo que ha podido vivir Roberto, uno de los bomberos que no dudó en apuntarse en esa primera expedición, vamos a llamarla así, hasta Valencia, que salió el viernes por la mañana y que ya han vuelto para descansar unos días y han vivido, bueno, pues ese horror de primera mano. Roberto, muy buenos días.
Buenos días. ¿Qué tal?
Gracias por estar con nosotros, Roberto, para contarnos un poco pues todo lo que habéis vivido y la gran ayuda, ¿no?, que también ha hecho el Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Valladolid. Yo que vi imágenes en el momento en el que llegasteis al Daya, mucha gente decía, sois de los primeros, gracias de verdad por venir a ayudarnos, ¿no?, aquí a ese pueblo que estaba al principio un poco olvidado, nos decían todos los paisanos.
Pues cierto, así fue más o menos como lo cuentas. Fuimos los primeros en llegar a Aldaya, el primer servicio de bomberos, aparte de los que estaban allí. Fuimos dos equipos, en total 10 personas, con un jefe de equipo, que era el que organizaba las intervenciones. Y bueno, pues un poco, nuestro jefe de equipo fue un poco el que empezó a organizar allí junto con las autoridades de la zona, antes de que llegara a ningún puesto de mando avanzado ni nada, pues empezó a organizarnos intervenciones y bueno, pues allí lo que se ha hecho con la equipación que hemos llevado un perro, hemos llevado de búsqueda de personas vivas, sí, a Delta, hemos llevado una bomba de urbana pesada, bombas sumergibles, motobombas y luego equipos de excarcelación, y un furgón para podernos trasladar todo el equipo de una zona a otra. ¿Qué se vive allí? Pues se vive que hay todo está todo reventado, vehículos, hemos tenido que quitar muchos vehículos de zonas de paso para que otros servicios pudieran entrar, Allí lo que primera falta, lo primero que se ha echado en falta, que rápidamente voluntarios y gente con maquinaria, pues eso, con maquinaria pesada, grúas para poder retirar vehículos, porque nosotros con nuestro camión arrastrábamos vehículos con un tractel que tenemos detrás y lo sacábamos a una zona en la que las grúas podían cargar y llevárselo. Hemos ayudado a particulares a abrir sus puertas de los negocios para empezar a ver lo que había por dentro, y también con todas las bombas que llevábamos, pues en sótanos sumergibles donde hubiese posibilidad de que hubiese víctimas pues sumergidas dentro de vehículos, pues hemos empezado a achicar agua, todo tipo de intervenciones que habitualmente hacemos aquí, pero allí a gran escala. Mucha gente, mucho voluntario para barrer, pero lo que sí que se necesita son herramientas especializadas,
claro.
Máquinas, camiones, grúas, incluso toros mecánicos para trabajar, porque hay cosas que no se pueden hacer a mano.
Claro, por mucho que vayan los voluntarios, es lo que nos decían, ¿no? Que al final se necesita también profesionales con esas herramientas necesarias ahora mismo para poder trabajar en el terreno. Uno de los, yo creo que momentos más difíciles, o corrígeme si me equivoco, Roberto, que habéis tenido que vivir, por lo menos momentos antes a entrar en ese aparcamiento de centro comercial ubicado en Aldaya, Bonaire, en el que se imaginaba o esperaba muchísima gente que ibais a encontrar, bueno, pues desgraciadamente varios cuerpos, y gracias a Dios no encontrasteis nada en los vehículos que ibais, ¿no?, inspeccionando uno a uno. Eso, entiendo que dentro de toda la catástrofe que estáis viviendo y todo lo que estáis pues viviendo en vuestras carnes, como decimos, fue un gran alivio para vosotros y para todas las noticias que nos llegaban por vuestra parte.
Pues la verdad que sí, cuando llegamos allí, que ya había bombas, grandes bombas sacando, achicando agua, pues el agua llegaba más o menos a una altura de unos 70, unos 80, que ya se podía vadear e inspeccionar vehículos. Entonces, pues bueno, cuatro de los compañeros se pusieron el neopreno y con emisoras y luces, pues fueron comprobando los pocos vehículos que había dentro, unos 15, 20, 25 vehículos, no había muchos más. Bueno, y gracias a Dios, en esa primera inspección no se localizó nada, no había víctimas en principio, y luego pues ya se ha esperado a que las bombas hayan achicado todo el agua para verlo un poco más detenidamente en los fondos y tal, pero en principio no, con esa primera inspección aparentemente no había ninguna víctima mortal ahí.
Pues un trabajo maravilloso el que habéis llevado a cabo los bomberos del Ayuntamiento de Valladolid. Ayer os dieron ese relevo, pero Roberto, ¿volverás? Sí. ¿Volverás ahí a ayudar?
Habrá que volver porque hay mucho trabajo que hacer y todas las manos especializadas pues son pocas. Sí que hay muchos voluntarios allí hemos tirado bastante de la gente de Ciudadanos que andaban por allí, pues para en un momento dado empujar coches o poner cierta maquinaria en algunos lugares donde no tragaban agua los invernales, y claro, nosotros sacábamos agua y teníamos que hacer limpieza de invernales para que esos sumideros pues llevasen ese agua al saneamiento. Claro. Eso es.
Pues lo que de sí verdad que Roberto...
un llamamiento a la ciudadanía de por aquí que no intente ir si no es para llevar, pues eso, bombas o motobombas, porque mano de obra normal hay por allí, no hay problema. O sea, que la gente que no intente ir, porque luego los accesos están complicados, no, a las zonas afectadas no se puede acceder en vehículo,
llegar,
hay que dejar hay que dejar que trabajen los vehículos pesados y los profesionales que estamos por allí y nada más. Sí que sabemos que hay mucha colaboración, pero que se centralice desde aquí, que la gente...
Pues de verdad que gran mensaje que estás lanzando, porque sobre todo está llegando mucha información y hay que centralizar esa ayuda para que sea útil. Muchísimas gracias, Roberto, un beso muy fuerte.
Pues nada, un saludo, gracias.
Además, también tenemos que contar a todos nuestros oyentes que este domingo se celebra el Día de la Iglesia Diocesana y este año tiene un lema, una llamada que cambia vidas. Y es que nos llaman a todos la diócesis de Valladolid para que ese día donemos, recaudemos muchísimo dinero para donarlo a la diócesis valenciana. Y es que también, por supuesto, la Iglesia de Valladolid está muy afectada y quiere ayudar de una manera u otra a todas las víctimas afectadas por la Dana. Por eso, todo lo que se recaude este domingo, día 10 de noviembre, en ese Día de la Iglesia Diocesana, pues todo lo recaudado, como decimos, va a ir íntegramente para esas víctimas. Nos lo va a contar muchísimo mejor el ecónomo de la Archidiócesis de Valladolid, José María Conde. Muy buenos días.
Hola, buenos días, buenos días.
Estamos pues como... Mira, sí, explícanos, sí. José María.
Todos los años se hace el Día de la Iglesia Diocesana, que, bueno, pues es un día en el que es un llamamiento a todos los fieles o no fieles para que decir, mira, pues estas son las necesidades que tiene la Iglesia, en este caso en Valladolid. Llámense en muchos pueblos con muchas necesidades de ayuda, muchas parroquias, sobre todo en pueblos pequeños. Y bueno, pero hemos estimado que este año esa recaudación, en vez de ser para esa misión y ese menester que veníamos haciendo, pues sea para todo lo que recibamos, enviarlo a las necesidades de la Iglesia en Valencia, las necesidades de todos los afectados. Esto es lo que se ha tomado la determinación por parte de nuestro señor arzobispo.
Además, ayer nuestro arzobispo también, José María, dijo que no iba a ser la única obra que se iba a realizar por parte de la diócesis vallisoletana. Y es que al final también sois una institución muy importante que siempre está ahí al lado de los que más lo necesitan. Con acciones como estas se demuestran.
Por supuesto. Ahora va a ser esta primera llamada, pero luego, lógicamente, nuestros consejos de economía pues estudiarán en función a cómo vayan siendo las necesidades, pues también estaremos al lado, totalmente al lado de Valencia, totalmente al lado de los damnificados. Uh-huh. Luego que sí quería resaltar una cosa.
Dígame.
Que sí es muy muy inconveniente que lo sepa todo el mundo, es que toda aquella persona que quiera venir aquí a entregar el dinero personalmente, o bien a través de una transferencia bancaria, o bien a través de su parroquia, que diga lógicamente que es para la Iglesia Diocesana, y aquel que quiera para desgravar, porque es que viene para desgravar, viene estupendamente, porque este año hasta 250 euros, hasta 250 euros se desgrava el 80%, hasta 250 euros. Entonces, cualquier persona que le digamos que si da 250 euros, pongo el ejemplo de los 250, el 80%, este año es el 80% de desgravación, le va a salir, si le sale a devolver, 200 euros más, si se le sale a pagar, 200 euros menos que va a pagar. Quiere decir que solamente, quedando 250 euros, es como si solamente paga 50. Uh-huh. Esto es muy, muy interesante. Creo que se debe de aprovechar esta circunstancia. Lo único, que en todos los casos siempre que den el número del carnet de identidad, porque ese número es el que luego nosotros notificamos a la agencia tributaria. Claro. Porque si no sería imposible comunicar a la agencia tributaria.
Todas las donaciones.
Ellos no admiten nada que no sea con el carnet de identidad. Por eso lo ruego, lo pido y me alegro que por parte vuestra hagáis esta mención quizás especial en este sentido.
Claro, es importante conocer esas circunstancias especiales para este año y en el que además seguimos ayudando muchísimo. También hablabais ayer y se presentó ese balance económico en el que, por ejemplo, se destacaron los 6,39 millones de euros procedentes precisamente de esas aportaciones de los fieles. Con ello ayudáis y hacéis muchísimas actividades que ayudan, como vemos, ¿no?
Sí, las actividades, como comentaba yo ayer, es ese festillo en el que estamos acostumbrados todos desde pequeños, el festillo de la Iglesia, son las suscripciones que se hacen hoy día en las parroquias, que son muchísimas, son también las herencias y legados que cada día se van teniendo, que van teniendo, que vamos teniendo más, y entonces esto está suponiendo pues que el 27% números redondos de toda la recaudación, que es una parte muy, muy, muy interesante, muy importante para hacer frente a todos los gastos que se originan en toda la diócesis en el año.
Y es que, volviendo a ese día de la Iglesia Diocesana, donde sí. vamos a ayudar mucho a todos los afectados por la dana, también, de alguna manera, pedimos que sea un día en el que avivemos las conciencias, ¿no?, sobre la importancia de esa corresponsabilidad que tenemos todos los fieles en el sostenimiento de la Iglesia.
Sí, sí, claro, eso es fundamental, ¿eh? Que, esa conciencia que tenemos que, la conciencia de que tenemos que estar ahí y apoyar. Pero vamos, yo ya no llamo solamente apoyar al que normalmente va a la iglesia. Sabemos que el tanto por ciento pues no es muy elevado, no es el que se quisiera, pero hay muchísima gente, como digo, yo comento muchas veces que son muchos los que, muchas las personas que quieren que sus hijos se casen por la iglesia, o quieren que sus padres o sus abuelos les entierren en un cementerio católico con un sacerdote y haya una misa. Tiene una serie de cosas en la que en la vida cotidiana se quiere que la iglesia esté presente. Pues por eso todos precisamos una ayuda, y esta ayuda económica, que en este caso va a Valencia, pero vamos, es una ayuda económica que podemos hacer durante el año también con las suscripciones periódicas en las parroquias.
Pues un día importante que vamos a vivir este domingo, como otros muchos días también que realizáis desde la Archidiócesis de Valladolid, pero en este día en concreto en el que estamos hablando, José María, pues va a ir, como decimos, todo íntegramente, todo lo recaudado el día 10 de noviembre para los afectados por la dana, y en el que vamos a poder ayudar de esa manera también con nuestro pequeño granito de arena. Muchísimas gracias, José María Conde, por haber estado con nosotros. Un placer.
A vosotros igualmente. Buen día. Adiós. Igual. Adiós. Adiós.
Restaurante La Mina, Plaza Martí, Monsó 1, Plaza del Coca, canapés variados, montaditos de solomillo y morcón, las típicas raciones de calamares y mollejas y nuestra especialidad, las tablas variadas. Restaurante La Mina, en barra en el comedor y en nuestra gran terraza. Abierto plazo de reservas para celebraciones. Restaurante La Mina, Plaza Martí, Monsó 1.
Colchones, colchones y más colchones. Los tienes todos en Colchonerías Miguel. Somos especialistas en equipos de descanso, por eso, antes de comprar un colchón, habla con nosotros. Colchones para no fallar. Colchonerías Miguel, en Marqués del Duero 3 y en carretera de Rueda 29. Visita nuestra web colchoneríasmiguel.com. Tu descanso en buenas manos.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y por supuesto también en este martes tenemos que escuchar la reflexión de Alberto Llaneza. Buenos días, Alberto.
Muy buenos días, Marta.
Cuéntanos, ¿qué nos vas a traer hoy?
Mira, los reyes de España y el presidente del gobierno comprobaron in situ la desesperación de los habitantes de los pueblos afectados por las inundaciones en Valencia. La rabia y el cabreo provocados por la desesperación ha echado a la gente a la calle a protestar. Y lo han hecho convencidos de que una gran parte de la responsabilidad de la tragedia, que esta tragedia que están viviendo, la tiene la política. No entran a valorar, de momento, si la culpa ha sido de Mazón por tardar 20 horas en dar la alarma, o del gobierno que no reacciona por no reaccionar antes, o de la AEMET por no acertar en su predicción, o de la Confederación Hidrográfica del Júcar, o sabrá Dios de quién. Les ha fallado el Estado. Y el Estado no es el gobierno de la nación. El Estado es el conjunto de administraciones que tienen la obligación de proteger y cuidar a todos los ciudadanos por igual. No sé el momento, pero tiempo habrá, de ajustar cuenta con las administraciones autonómicas o nacionales, como quieren llamarse ahora, vascos y catalanes, que son insaciables en detrimento del resto. Y cuando el Estado no responde, Marta, o tarda en hacerlo, en estas circunstancias la gente se echa a la calle, trata de buscarse la vida por su cuenta y pasa lo que pasa. Porque las costuras del Estado han reventado. Y esto ha ocurrido porque, estando tan dispersas las responsabilidades, se requiere de un perfecto equilibrio de coordinación para que la acción institucional no falle o quiebre. Y es obvio que un Estado como nuestro, tan bien dotado, ha tardado en reaccionar. Y esto ha agravado la crisis y ha exacerbado a la ciudadanía. Ahora toca poner las cosas en orden y que cada uno y cada cual asuma lo que le ha venido encima y trate de reordenar su vida, porque a las ayudas, Marta, siempre llegan tarde, mal y a veces nunca. Y esto es el drama que les queda a nuestros paisanos.
Pues sí, la verdad es que decimos que no nos podemos olvidar de ellos ni ahora, pero tampoco en un futuro donde van a seguir necesitando tanta ayuda. Gracias, Alberto, un beso muy fuerte.
Otro para ti, Marta.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Nos ponemos el delantal con Mercedes de Todo Catering.
Y por supuesto no puede faltar a esta hora esta receta riquísima que siempre nos trae. Y nos da ayudas además de ideas para poder comer tanto hoy como durante toda esta semana. Mercedes de Todo Catering, muy buenos días.
Muy buenos días, Marta, ¿qué tal?
Pues como siempre con ganas de saber qué vamos a comer hoy, qué nos vas a preparar. Y ya es adentrados este mes de noviembre, en este martes primero, pues queremos saber qué nos vas a preparar.
Pues mira, quiero prepararos un caldo de huesos que nos va a venir muy bien para ir preparando sopitas y tener ahí siempre congelado y preparado para listo para cualquier día que vengamos con frío y cuando empiece ya hacernos falta. Entonces, como se puede congelar y tener ahí para tiempo, pues ya vamos haciendo gran cantidad.
Oye, pues me ha gustado, porque es una de las dudas que siempre tengo yo, si se podía o no se podía congelar este tipo de comidas, de caldos, y es que es muy bueno tenerlo congelado y tirar de ello luego, claro que sí.
Perfectamente. Además, a mí me gusta ponerlo porcionado, incluso, como yo ahora también daré la pauta de la pasta, luego el fideo, si queremos ponerle, de tostarle en el horno, pues incluso, como no se pasa tanto, incluso ya congelado con sopa incluida. ¿Por qué? Porque no hay tiempo. Entonces, es preferible descongelar un tupper para la cena, según te vas en la mañana o para el mediodía, y ya solamente tener que calentar y no esperar ni a que se cueza la pasta, en este caso un fideito, para ponerle.
Claro,
muy bien, muy fácil.
Pues, ¿cómo lo hacemos?
Pues mira, vamos a comprar huesos de ternera, que nos los dará el carnicero, y de rodilla, y bueno, ya sabe darnos bastantes huesos. Vamos a poner también alguna pata de ternera. ¿Por qué? Porque le va a dar mucho colágeno, le va a dar mucha gelatina y le va a dar muy rico, muy buen sabor al caldo. También, si no queremos pata de ternera, pues le podemos poner las patitas de pollo, estas tan limpias que venden ahora en los supermercados o en las casquerías, también un buen puñado, bastante cantidad de patinas así limpitas y pondremos también. Le podemos también poner un poquito de carne de ternera que no sea pues un tipo de falda o un tipo de las costillas, que no sea muy cara. Quiero decir que ya como es para cocer, cualquiera nos vale. Y lo vamos a poner todo, no vamos a hacer un caldo blanco, lo podemos poner todo a cocer con verduras al chuc-chuc en una olla, pero también a mí me gusta ponerlo en el horno porque le voy a desgrasar todo eso que te estoy contando, uh-huh. Incluso unas carcasas de pollo, de gallina, todo lo que le pongamos le va a aportar riquísimo, mucho sabor. Con unas verduras, pues eso, tipo zanahorias, tipo cebollas, tipo puerros o un ajito si alguien quiere, perfecto. Entonces yo lo pongo todo en una bandeja de horno con un papel de horno debajo para no manchar tampoco la bandeja. Entonces, ¿qué nos va a proporcionar el horno? Nos lo va a desgrasar, nos lo va a tostar, va a sacar los azúcares que tiene cada ingrediente y nos va a dar un caldo rubio, no blanco de hospital, ¿vale? Que nos daría la cocción sola.
Vale.
Entonces, metemos todo en la bandeja, lo metemos al horno muy un buen rato. Tiene que oler tostadito, tiene que oler a rico, uh-huh. Tanto la carne como los huesos. Y una vez que hay con sus zanahorias, sus cebollas, bien abundante, como si no hubiera un mañana. Ya todo eso lo pasamos sin grasa, sin la grasa que ha quedado en la bandeja. Lo vamos a poner en una cazuela al chuchuc, ahí, en una vitrocerámica o en un fueguito bajito, pues eso, lo dejas cociendo 3-4 horas, que no le va a pasar absolutamente nada.
Vale.
En el tiempo que estamos en el horno tostando todos los huesos y todo, uh-huh. Podemos meter unas manzanas reinetas a asar, divinamente, para aprovechar calor.
Claro, claro.
Podemos meter unos pimientitos de estos rojos que estamos en temporada también y luego pelarles y ponerles ahí en la nevera con un poquito de aceite de oliva y perfecto, nos queda en un tupper ahí para unas ensaladas o para un acompañamiento de un filetín o de una pechuguina de pollo. todo eso lo podemos aprovechar, ¿vale? Uh-huh. Incluso podemos meter a tostar el fideo para que nos quede rubito, que es lo que te estaba comentando antes, para que no se nos pase, unos fideos tostados y no se pasa la sopa. Vengas a la hora que vengas a comer, ¿vale?
Uh-huh. Bueno.
Entonces, nada, una vez que tenemos cocido todo el caldo y todos los componentes, lo único que vamos a hacer es colarlo y dejarlo enfriar. ¿Con qué fin? Se nos va a quedar un poco gelatina y arriba va a quedar la grasa que pudiera seguir existiendo. Y esa grasa la quitas y te queda un caldo totalmente desgrasado. Fíjate. Y una vez que lo tengas como gelatina, tú ya lo congelas bien en cubitos de un yogur vacío, el envase o la medida que cada uno tenga, o en tuppers, a ser posible cuadrados, porque os van a caber mucho más en el congelador que los redondos. Uh-huh. Y bueno, si le quieres dar a alguien un caldito, te lo dan.
Claro.
Eso sí, por favor, con vuelta, los tuppers siempre, ¿eh? Las madres luchan ahí, que les devolvamos los tuppers limpios y con la tapa correspondiente. Que hay mucho lío de tapas luego por ahí.
Totalmente, es como lo de los calcetines. Habrá un universo paralelo donde habrá tapas, calcetines y todos se juntarán con su respectiva pareja, pero nosotros no atinamos.
Exactamente. Pues nada, ya tendríamos caldos preparados en la nevera, aguantan bastante tiempo y si no congelados, sería estupendo.
Qué rico y diferente estos caldos que nos has traído, Mercedes, y que hoy apetece muchísimo. Así que gracias, un beso muy fuerte.
Gracias a ti, Marta. Buen día.
De Valladolid.
Estar informado.
Alerta Dana es el nombre de la plataforma que ha creado un grupo de vallisoletanos para intentar que cualquier persona pueda documentar y reportar los efectos del temporal y las inundaciones que está desgraciadamente afectando ahora mismo a Valencia desde el pasado martes, justo hace una semana. Y es que es una plataforma que está ayudando y mucho a llegar a esos rincones donde todavía no se sabe o se desconoce las incidencias de esta Dana que ha pasado, como decimos, por varias localidades valencianas y que está ayudando a que se de alguna manera se visualice. Se ha creado, como decimos aquí en Valladolid, por un grupo de vallisoletanos que se llama Pucela Beach y que queremos saber mucho más acerca de esta plataforma. Soy Marta Bermejo Maniega, estás escuchando Mediodía en COPE en Valladolid y quien ha creado en parte esta plataforma junto con otros compañeros es Rubén Martín. Rubén, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal?
Gracias por estar con nosotros y sobre todo para dar voz a esta herramienta que habéis creado, que se llama Alerta Dana, donde todo el mundo que quiera puede entrar a ver qué es lo que está pasando en primera persona, ¿no? Con esa documentación de todos aquellos que quieren de alguna forma pues expresar o dar visibilidad a lo que se está viviendo allí, la catástrofe que se está viviendo allí, ¿no? ¿Cómo se os ocurrió esta idea, Rubén?
Bueno, pues al final Alerta Dana sale del grupo de cultura libre y de software libre de Valladolid, que se llama Pucela Beach. Y como bien decías, está accesible a todo el mundo desde dana.pucelabeach.org. Esto nace a raíz de experiencias previas que ya habíamos tenido en Valladolid. Desde hace unos meses, en este grupo habíamos lanzado una aplicación muy similar que se llama Basura Cero Valladolid. Esta aplicación está permitiendo a los vecinos de Valladolid documentar incidencias no resueltas en la vía pública, ¿no? Entonces, ya llevábamos mes y medio y habíamos recopilado más de 300 incidencias en, no sé si son más de 33 barrios. Entonces, el éxito de esta plataforma nos hizo pensar que podíamos reutilizar el código que es software libre para dar un poco de visibilidad a las incidencias que estaban pasando en toda la zona afectada por la Dana. Y eso es lo que hicimos. Básicamente adaptamos el código y lo publicamos hace unos días para que cualquier persona en el terreno pueda documentar con fotografías y ubicar muy fácilmente en el mapa en unos segundos qué es lo que está sucediendo, qué elementos están dañados, qué mobiliario urbano falta y que quede constancia de esto, ¿no? Al final, esto puede ser utilizado por las autoridades, puede ser utilizado por otras organizaciones para todo esto y nos permite tener miles de ojos en el terreno, ¿no?
Claro, al final es lo que te iba a decir, es la expresión elevada a la tecnología, ¿no? De cuatro ojos ven más que dos, y en el que también estáis ayudando seguro a las administraciones a conocer mejor todo lo que está sucediendo en diferentes pueblos a los que todavía a lo mejor no se ha llegado y que se pueda llevar esa ayuda de manera mucho más directa. ¿Cómo está funcionando hasta ahora, Rubén?
Bueno, acabamos de lanzar la plataforma, pero ya tenemos varias incidencias en 6 zonas y municipios de la comunidad de Valenciana, en Torrent, en Aldaya, en Marizán. Al final, la falta de cobertura móvil en estas zonas ha dificultado el acceso inicialmente, pero ahora que ya se está restableciendo, estamos viendo un incremento de la actividad y, además, así nos lo están haciendo saber. Tenemos voluntarios en una comunidad, en un grupo de Telegram de más de 30 personas en diferentes organizaciones de toda España y gente en la zona, voluntarios de la zona, asociaciones vecinales de la zona, que nos dicen esto es necesario, es muy útil documentar cómo están las cosas en el terreno.
Además, creo que también se lo habéis presentado a los efectivos de la Protección Civil, ¿no? Y están interesados en utilizarla porque les puede aportar precisamente esa información útil de la que nos estás hablando.
Así es. Como decía, todos los voluntarios que tenemos se unen a participar en el grupo y están muchos en el terreno. Teníamos pues una persona que se ha acercado a ayudar al municipio de Torrent y se lo presentaba, ¿no? Les presentaba esta plataforma gratuita, abierta, al software libre, a las emergencias oficiales, al centro coordinador. Y tenía un gran interés. Nos dijeron que esto les puede ayudar a conocer incidencias en zonas donde no tienen efectivos y no pueden tener ojos en todos los sitios.
Tener ese mapa virtual que no solo va a ayudar ahora, nos estás explicando, Rubén, que acaba de nacer hace muy poquito tiempo esta plataforma Alerta Dana, pero a largo plazo seguro que va a servir para que se vaya recuperando toda esa catástrofe que estamos diciendo y que no solo nos necesitan hoy, mañana ni pasado, sino que durante mucho tiempo se va a tener que restituir todo lo que pues se ha llevado y ha arrasado esta Dana, ¿no? Y ahí también es donde Alerta Dana va a poder ayudar.
Sí, al final lo hemos adaptado no solo para la zona de Valencia, sino para cualquier zona de España donde pueda afectar el temporal, que esperemos que sean las menos posibles. Pero al final el documentar esto, y va a ser un trabajo de meses y de semanas, ayuda a que nada quede en el olvido, por muy pequeño que sea, y que se den soluciones. La plataforma está pensada para que se autogestione por la gente. Cualquiera puede subir sus incidencias y los vecinos pueden votar las que ya están solucionadas, con lo cual también podemos dar un poco de visibilidad de las cosas que, pues bueno, ya se han dado una buena solución.
Pues herramientas útiles que salen de aquí, de Valladolid, con este grupo de vallisoletanos de Pucela Beach, que crearon ya también ese otro proyecto como Basura Cero Valladolid, que de la que nos ha hablado Rubén, que también puede ser muy interesante para nuestra ciudad, pero que ahora estáis ayudando a muchas personas a conseguir dar visibilidad, como decimos, y hacer descripciones mucho más detalladas de lo que está pasando y de todo lo que están viviendo desgraciadamente los valencianos con Alerta Dana. Rubén Martín, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un placer.
Gracias a vosotros. Hasta luego. Gracias.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
¿Tienes algún problema articular? En Origen contamos con las últimas técnicas para que la cirugía sea más precisa, menos dolorosa y de mejor recuperación, como el robot Mako para las cirugías de rodilla y cadera. Contamos con un equipo de profesionales de primer nivel y con el equipamiento e instalaciones del Hospital Recoleta Salud Campo Grande para tu intervención, líder en la sanidad privada de Castilla y León. Pide tu cita en el 983-330-251. Origen Diagnóstico y Traumatología. Tu salud es Origen.
Cuida tu sonrisa con la tranquilidad de estar en un hospital. En el Servicio de Odontología del Sanatorio Sagrado Corazón somos líderes en atención odontológica de vanguardia, con los mejores especialistas en casos complejos, implantología avanzada y estética dental. Entra ya en odontologiahospitalaria.es. Tu bienestar, nuestra prioridad. Registro Sanitario 47C-251-0261.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo. Más información en calle Angustias 34 o en el 983 25 12 25. Hacemos sencillo lo más difícil.
Colchones, colchones y más colchones. Los tienes todos en Colchonerías Miguel. Somos especialistas en equipos de descanso. Por eso, antes de comprar un colchón, habla con nosotros. Colchones para no fallar. Colchonerías Miguel en Marqués del Duero 3 y en carretera de Rueda 29. Visita nuestra web colchoneríasmiguel.com. Tu descanso en buenas manos.
¡Qué bonito! ¡Me encanta! ¿De casualidad tienes el ticket?
Estas Navidades no te pases de salado. Jamones y embutidos artesanos Torre de Núñez, con un 25% menos de sal, de forma natural. Avalados por la Fundación Española del Corazón. Y ahora puedes ganar un viaje familiar a Islandia. Participa y gana en promotorredenúñez.com. ¡Felices fiestas!
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
Así estamos llegando a las 2 del mediodía, a tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Y yo, desde este colegio que también nos ha acogido hoy, el Elvira Lindo, os deseo que seáis buenos, pero sobre todo que seáis muy felices.